Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de la mañana de este domingo 14 de noviembre y es el momento de contarles los principales asuntos en la actualidad religiosa de esta semana en España y en el mundo. Será hasta las 9 de la mañana en que daremos paso a la transmisión de la Santa Misa desde esta sintonía de la cadena COPE. Hoy hacemos este programa con Rafael Nieto en el control de sonido y Manuel Torralba y Nacho de Gamón en la producción. Titulares. La Iglesia celebra hoy la Jornada Mundial de los Pobres con una llamada para salir al encuentro, tender la mano a los más necesitados y cambiar nuestros estilos de vida. Además, ante la situación en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, los obispos de Europa piden solidaridad y acogida a los migrantes y solicitantes de asilo, mientras la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Francesa anuncia que indemnizará a las víctimas de abusos del clero. En España, hoy finaliza en Madrid el Congreso Católicos y Vida Pública, que ha tratado sobre corrección política y libertades en peligro. La diócesis de Orense ha clausurado su sínodo diocesano. En Barcelona se prepara la inauguración de la Torre de la Virgen en la Basílica de la Sagrada Familia y Manos Unidas organiza 24 horas de sensibilización para acabar con las sombras del hambre, las desigualdades y las injusticias. Y mañana comienza en Madrid la Asamblea Plenaria de Otoño de la Conferencia Episcopal.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Este domingo 14 de noviembre se celebra la quinta edición de la Jornada Mundial de los Pobres, una iniciativa del Papa Francisco para animar a la Iglesia y a los fieles a salir al encuentro de la pobreza en todas sus caras con las que se manifiesta en el mundo moderno y a tender la mano a los más necesitados. El viernes el Papa realizó una visita privada a la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís y se reunió con un grupo de 500 pobres provenientes de diferentes partes de Europa con los que mantuvo un encuentro de escucha y oración. Y hoy domingo a las 10 Francisco celebrará una Eucaristía en la Basílica de San Pedro con la participación de 2.000 personas pobres a las que seguirá la distribución de una comida caliente para todos los participantes. Ampliamos estos datos con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE en Roma, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días. Cualquier viaje del Papa, aunque sea por pocas horas, deja momentos únicos que recordaremos siempre. Es lo que ha ocurrido durante su quinta visita a la ciudad italiana de Asís, hasta donde se desplazó para escuchar los testimonios de muchas personas sin recursos llegadas desde distintos puntos de Europa. Entre ellos se encontraba Sebastián. Se le quebró la voz al contar su historia de dinero fácil, drogas, cárcel, hasta que un sacerdote de Toledo le ayudó a salir de ese pozo.
Salí de prisión, me sorprendió la pandemia y me quedé solo y sin empleo. Durante varias semanas estuve durmiendo en la calle. Un sacerdote al que pedí ayuda me recibió con una sonrisa. Me miró y me dijo: te voy a ayudar. Era el párroco de un pueblo de Toledo.
Tan impresionante como este testimonio, el Papa escuchó a Abdul, sociólogo que trabajaba con el ejército italiano al que los talibanes acaban de asesinar a uno de sus hijos, y ha pedido la intercesión del Papa para poder reunirse con los otros cuatro que han quedado atrás. Durante su discurso, el pontífice dejó mensajes de calado.
Es tiempo, invece, que hay pobres.
Ya es hora de que los pobres vuelvan a tener la palabra, porque durante demasiado tiempo sus palabras no han sido escuchadas. Es hora de que abramos los ojos para ver el estado de desigualdad en el que viven tantas familias. Es hora de romper el círculo de la indiferencia y descubrir de nuevo la belleza del encuentro y del diálogo. El Papa no fue con las manos vacías y llegó con un regalo para cada una de las personas sin hogar, que estuvieron invitados también a comer en Asís, en una comida de gala, porque son los protagonistas de la jornada que hoy volveremos a celebrar en el Vaticano.
En torno al encuentro de Asís del pasado viernes, nos llega desde Roma el comentario para Iglesia Noticia de Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Nada más natural que el Papa, que escogió ser llamado Francisco, mantenga una relación muy estrecha con la ciudad donde nació y vivió uno de los santos más populares de la historia de la Iglesia. Eso explica que el viernes, por quinta vez desde que fue elegido obispo de Roma, haya viajado a Asís y ha querido que su visita fuera un prólogo a la quinta Jornada Mundial de los Pobres que se celebra hoy domingo. Bergoglio llegó a la ciudad del Poverello, donde le esperaban 500 pobres provenientes de Italia, Francia, España y de otros países europeos. El encuentro de escucha y oración tuvo lugar en la Basílica de Santa María degli Angeli, donde se conserva la Capilla de la Porciúncula, uno de los lugares más importantes en la vida de San Francisco, y donde Santa Clara decidió consagrar su vida al Señor. El Papa fue acogido con el abrazo de los pobres, que le entregaron una capa y el bastón del peregrino. Junto a ellos marchó en procesión hacia la Basílica, donde se celebró una emocionante liturgia cuyo tema central fue la frase de Jesús: «Los pobres estarán siempre con vosotros». En su alocución, Francisco pidió que tanto la Iglesia como todos sus fieles salgan al encuentro de los pobres y extiendan su mano para remediar las necesidades de los más menesterosos. La de hoy es la quinta Jornada Mundial de los Pobres y dentro de poco más de una hora Francisco celebra en la Basílica Vaticana una Eucaristía en la que han sido invitados 2.000 necesitados. No todo quedará ahí, porque como prueba de la solicitud papal se les entregarán al final bienes de primera necesidad y un kit de auxilios sanitarios. Una jornada, pues, que no se queda en las nubes, sino que baja al terreno de las realidades de la pobreza, que en estos tiempos de pandemia es hoy más universal que nunca y más difícil de soportar. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Como respuesta a esta Jornada Mundial de los Pobres, Cáritas y la Conferencia Episcopal proponen, entre otras cosas, abrir el corazón a las personas, dejando espacio para la creatividad y a la novedad que otras personas pueden aportar. Cambiar de mentalidad para acoger el reto de compartir y optar por un estilo de vida más sencillo y austero desde la transformación que nazca en el corazón de cada persona. Vicente Martín Muñoz es el delegado episcopal de Cáritas.
El Papa nos dice a los cristianos, con esta jornada que la titula «Los pobres los tenéis siempre con vosotros», nos invita a vivir una experiencia de conversión, es decir, convertirnos a los pobres, es decir, abrir el corazón a las personas y dejar a un lado las resistencias, los prejuicios, también cambiar de mentalidad. A veces nuestra mentalidad con respecto a los más pobres es la de dar una limosna o dar un bocadillo o darle ropa, y sin embargo tenemos que tener en cuenta que los pobres no solo reciben, sino también dan ellos, también podemos aprender de ellos. La clave está no solamente en dar, sino en compartir y en participar con ellos.
En la parroquia de San Ramón Nonato de Madrid se atiende cada día a decenas de personas en su comedor social, que llegó a dar 1 millar de comidas durante la pandemia. Su párroco es José Manuel Orcajo.
Tenemos unos hogares de acogida y esas mismas personas que estaban en los hogares de acogida son los que cocinaban, porque los cocineros habituales no estaban. Y poco a poco empezaron a venir más gente, que lo vi en las noticias y demás, y entonces llegamos a ser unos 80 o 100 personas que atendíamos todo. Para cambiar mucho el perfil, porque muchas personas del coronavirus fueron, digamos, puntuales, eventuales, que vinieron pues por echar una mano y luego ya han seguido sus vidas normales, ¿no? Y ahora son más los habituales del barrio y amigos de la parroquia. Pues es un comedor social familiar, ¿no? Y damos un tono especial, tanto los cuidados de los manteles, las flores que se ponen, el cuidado, la acogida, la atención, ¿no? Y luego también la búsqueda laboral, o sea que hacemos un poco una promoción humana. Es como un lugar de esperanza, ¿no? Vamos más allá del plato de comida, damos una esperanza a un futuro mejor.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
23º Congreso Católicos y Vida Pública. Habitamos en una sociedad que parece repudiar lo cristiano como parte de lo que llamamos políticamente incorrecto. Os invitamos a profundizar en el fenómeno de la corrección política que suprime libertades y atenta contra los valores del humanismo cristiano. Ven al Congreso Católicos y Vida Pública los días 12, 13 y 14 de noviembre en Madrid. Apúntate en congreso.cu.es. Te esperamos.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Conoce Omnes, el portal con las claves sobre la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnes te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La información internacional nos lleva ahora hasta el Vaticano, donde el Papa Francisco ha establecido que la canonización de 7 beatos se celebre el 15 de mayo de 2022. Entre esos 7 nuevos beatos está el sacerdote Charles de Foucault, sacerdote diocesano y pobre entre los pobres. Cuéntanos, Eva.
Sí, había mucha expectación sobre la fecha de estas canonizaciones, que tuvieron que ser pospuestas, sobre todo por el más conocido de todos los beatos, el apóstol de los Tuareg, Charles de Foucault. Serán además las primeras canonizaciones tras la pandemia. La última canonización celebrada por el Papa en la Basílica de San Pedro fue el 13 de octubre de 2019. Charles de Foucault vivió entre el siglo XIX y principios del XX. Su vocación lo llevó junto a los pobres del sur de Argelia, donde aprendió el idioma de los tuaregs. Incluso escribió un diccionario del tuareg al francés para que ayudase a entender mejor su cultura y su lengua. En la misma ceremonia del próximo 15 de mayo, Francisco declarará santos a otros 6 beatos. Entre ellos hay un laico de la India, de Vasajayan Pillai. Este militar vivió en el siglo XVIII y fue asesinado por convertirse del hinduismo al cristianismo. Su conversión en el año 1745 fue fruto de la amistad que mantuvo con un comandante naval holandés que terminó siendo hombre de confianza en el Palacio Real. Los otros 5 nuevos santos serán los sacerdotes César de Bus, fundador de la Congregación de los Padres de la Doctrina Cristiana, Luigi María Palacciolo, fundador del Instituto de las Hermanas de los Pobres, Justino María Russolillo, fundador de la Sociedad de las Divinas Vocaciones, y 2 religiosas, María Francesca di Gesù, fundadora de las Hermanas Terciarias Capuchinas de Loano, y María Domenica Mantovani, fundadora y primera superiora general del Instituto de las Hermanitas de la Sagrada Familia.
El Papa ha entregado medallas de reconocimiento a 2 periodistas decanos de la información del Vaticano. Además, al final de la audiencia general del miércoles, recibió la fotografía de un reportero español tomada en el puerto de La Coruña en 1957.
Sí, ayer sábado el Papa Francisco entregaba una condecoración especial de honor a la decana de los periodistas que trabajan en el Vaticano, Valentina Alazraki, corresponsal de Televisa, y a Phil Pulela, corresponsal de Reuters. Valentina Alazraki ostenta un récord difícil de igualar, ya que es la primera periodista de la historia en trabajar con nada menos que con 5 papas: Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, y acompañarlos en 154 viajes internacionales. Y como decías, efectivamente en las audiencias generales siempre hay alguna anécdota entrañable fruto de los encuentros que mantiene el Papa con los fieles. En esta semana, Patricia llegó a Roma con una foto tomada por su padre, el fotógrafo Manuel Ferrol, en 1957 en el puerto de La Coruña. Se convirtió en una foto icónica, en el retrato de una generación de migrantes que abandonaban el país rumbo a América.
Cuando llegó allí, nada, la cogió ya inmediatamente, o sea, yo se la puse así, la cogió inmediatamente y me dijo, impresionante. Me dio la mano, me cogió luego las 2 manos, luego me tocó la cabeza y luego cogió la foto, dijo muchas gracias y así fue.
Para Patricia, que el Papa, que es nieto de inmigrantes, haya agradecido esa foto ha sido el mejor homenaje que su padre haya podido recibir. Por cierto, que durante la audiencia el Papa aconsejó acudir al Espíritu Santo cuando llega el cansancio y nos sentimos frágiles y sin entusiasmo.
En esos momentos tenemos que avivar nuestra fe, despertar a Jesús que duerme en nuestro corazón y escuchar su voz que nos habla. El Señor ve más allá de la tormenta. Y a través de su mirada serena podemos contemplar el panorama de forma distinta.
Francisco también recordó la enseñanza de Pablo, que la verdadera ley tiene su plenitud en la vida del Espíritu que nos ha dado Jesús y que solo puede vivirse en libertad.
Gracias, Eva. La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Francesa ha anunciado que indemnizará a las víctimas de abuso sexual por parte del clero mediante la venta de propiedades o posibles préstamos. Corresponsal de COPE en París, Asunción Serena.
Tras el informe sobre los abusos sexuales por parte de sacerdotes y religiosos, que ha puesto de relieve la existencia de 216.000 víctimas en los últimos 70 años, los obispos de Francia han decidido reconocer la responsabilidad institucional de la Iglesia. Se ha hecho mucho mal, ha dicho el presidente de la Conferencia Episcopal, Éric de Moulin-Beaufort. Es necesario asumirlo para liberar a los que lo han sufrido y para liberar a la Iglesia. El sistema eclesiástico se ha pervertido, haciendo posible la comisión de esos numerosos crímenes y, sobre todo, que no se haya visto ni combatido y que las personas no hayan sido escuchadas ni respetadas. Este reconocimiento origina un proceso de indemnización individualizada de las víctimas a través de una instancia nacional independiente que ha sido confiada a una experta en protección judicial de la juventud. En marzo se creó un fondo con las cotizaciones de los obispos, pero es insuficiente.
Y por consecuencia, los évêques de Francia han decidido.
Por ello, los obispos han decidido incrementarlo hasta donde sea necesario con la venta de bienes inmobiliarios e inmobiliarios de la Conferencia Episcopal y de las diócesis de forma solidaria. También han pedido al Papa que envíe visitadores para evaluar cómo se organiza la protección de menores y finalmente se crearán 9 grupos de trabajo dirigidos por laicos para estudiar, por ejemplo, las causas específicas de las violencias sexuales en el seno de la Iglesia o para ver cómo acompañar mejor a los sacerdotes a lo largo de su vida.
Ante la alarmante situación en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, la COMECE, ha pedido a esta y a todos los Estados miembros solidaridad práctica con los migrantes y solicitantes de asilo. Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. En estos momentos se está viviendo una de las crisis humanitarias más importantes y desgraciadas de los últimos años. Miles de migrantes, muchos de ellos niños, tratan de atravesar la frontera que divide Bielorrusia y Polonia y entrar así en territorio europeo. El problema es que lo hacen dirigidos por las autoridades de Bielorrusia, que está utilizando a seres humanos para presionar a la Unión Europea. Desde la Comisión de Conferencias Episcopales recuerdan que todo ser humano debe ser tratado de forma humana. Los migrantes y los solicitantes de asilo merecen el pleno respeto de su dignidad y de sus derechos fundamentales, sea cual sea su situación legal. Además, recuerdan que aprovecharse de la desesperación de los migrantes tiene consecuencias humanas graves y perjudiciales. Una vez más, desde la COMECE piden a la Unión Europea y también a los diferentes Estados miembros que acojan, protejan e integren a los migrantes y a los solicitantes de asilo, impulsando así una percepción y una narrativa positiva en torno a la inmigración.
Pues el presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, el arzobispo Stanisław Gadecki, ha convocado para el próximo domingo 21 una campaña nacional para recaudar fondos con los que Cáritas pueda financiar su trabajo en esas zonas fronterizas y para el proceso de integración a largo plazo de los refugiados que decidan permanecer en Polonia. Rosalía Sánchez.
Las autoridades polacas calculan que hay entre 3.000 y 4.000 inmigrantes atrapados entre las dos policías fronterizas. La policía polaca no les permite avanzar, la bielorrusa no les permite retroceder. En su mayoría proceden de Siria, Yemen e Irán, aunque los últimos en llegar vienen de Afganistán e Irak. El presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, el arzobispo Stanisław Gadecki, ha recordado que independientemente de las circunstancias necesitan apoyo espiritual y material, por lo que ha anunciado una campaña nacional de recaudación de fondos para los inmigrantes que tendrá lugar el 21 de noviembre, al finalizar la misa en cada parroquia. La Iglesia polaca ya ayuda a los inmigrantes a través de Caritas Polska, Caritas Diocesana y la Delegación de los Obispos para Inmigración, pero la ola actual supera los medios disponibles. Gadecki también ha llamado a la oración por la paz en la frontera, por los inmigrantes, por las personas que viven en la zona, por la guardia fronteriza, por el ejército, por los políticos y también por los polacos y por los bielorrusos.
El premio Príncipe de Asturias de la Concordia y obispo emérito de Palencia, Nicolás Castellanos, ha sido propuesto para el Premio Nobel de la Paz por su trayectoria en favor de la paz y la justicia desde su trabajo misionero en Bolivia con la Fundación Hombres Nuevos.
Lo veo muy distante, lejano, yo no me hago ilusiones, pero agradezco mucho ese esfuerzo que han hecho todos los palentinos y tanta gente de aquí, de España como de América Latina, especialmente de Bolivia, y para mí es una alegría, una satisfacción, y lo más importante sería, si dan ese premio, es poner sobre la mesa la situación cruda, dura y real, injusta, que padece el mundo de los pobres en el mundo entero. Yo, para mí, la pobreza es la ignominia de la humanidad en el siglo XXI.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Este mediodía finaliza en Madrid una nueva edición, la 23ª del Congreso Católicos y Vida Pública que organiza la Asociación Católica de Propagandistas. En esta ocasión, con el lema Corrección Política, Libertades en Peligro, ha profundizado en la presencia del pensamiento católico en la opinión pública y el peligro que suponen para las libertades de las personas algunos extremismos e ideologías en la sociedad actual. El director de este Congreso Católicos y Vida Pública es Rafael Sánchez Saus.
Nosotros, pues también, desde la Asociación Católica de Propagandistas y desde el CEU, pues habíamos escogido este tema precisamente porque empezamos a ver con preocupación pues cómo estas ideologías, esta especie de mega ideología, pues que empieza a ocupar el espacio, como bien ha dicho usted, de las religiones tradicionales, pues al mismo tiempo también van imponiendo pues cada vez más, junto con sus dogmas, pues toda una serie de normas sociales que hace que esos dogmas, muy apoyados por el establishment en general, tanto cultural como mediático, político, etcétera, pues sean indiscutibles y no es posible establecer pues un verdadero debate acerca de los fundamentos de esa corrección política, ¿no? Eso pues significa, está empezando a significar un obstáculo grande pues para que los cristianos hagamos oír nuestra propuesta, nuestra voz en la vida pública.
Sánchez Saus recuerda que las propuestas ideológicas en auge tienden a sustituir los principios de la civilización occidental y la aportación del cristianismo a la historia.
Hacen una crítica en misericordia, también con una revisión histórica muy en profundidad, y dentro naturalmente del paquete pues entra el cristianismo, la aportación de los cristianos, la historia de la Iglesia, todo eso pues queda primero desfigurado, después absolutamente condenado, como formando parte pues de ese sector de opresivo de la sociedad y de nuestra civilización a la que se le atribuyen todos los males, ¿no? Eso hace como consecuencia que los cristianos pues nos veamos pues cada vez pues digamos más incómodos y seamos tildados pues de todos los males habidos y por haber, y al mismo tiempo pues con una dificultad grande pues para poder explicar pues la verdad del Evangelio en cualquier ámbito.
Tras 5 años de trabajo y consulta a más de 2.000 personas, ayer sábado tuvo lugar la clausura de la Asamblea Sinodal de la Diócesis de Orense. Nos recuerda los principales datos desde COPE Orense, Juan Maceiras.
La diócesis de Ourense vivió un día muy especial con la solemne clausura del sínodo. La Eucaristía estuvo presidida por el nuncio de su santidad en España y concelebrada por el obispo de Ourense y otros obispos de Galicia, el norte de Portugal y de otras diócesis españolas con especial vinculación con la diócesis de Ourense, así como por más de 100 sacerdotes. El obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, resaltó en la cadena COPE la implicación social en el sínodo.
Pero lo más importante de nuestro sínodo ha sido la implicación de tantas personas de nuestras aldeas, de nuestras villas, de la vida consagrada, del seminario. Yo he quedado no agradecido, sino tenemos que darle a Dios infinitas gracias.
Al concluir la ceremonia, los sinodales, acompañados de los sacerdotes y obispos, regresaron procesionalmente a la iglesia de Santa Eufemia, donde se leyó el acta de clausura del sínodo, y Monseñor Leonardo Lemos señaló que ahora se abre una nueva etapa.
En Barcelona se han presentado los actos programados para la inauguración de la Torre de la Virgen María de la Basílica de la Sagrada Familia, que estará coronada por una estrella de 12 puntas. Vamos a conocer algunos detalles. COPE Barcelona, Guillem Vives.
La Sagrada Familia inaugurará la nueva Torre de la Mare de Déu el próximo 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción. Con 138 metros de altura, esta nueva torre será la segunda más alta de la Basílica barcelonesa, y el encargado de construirla, además de seguir toda la obra que dejó Gaudí, es el arquitecto Jordi Faulí, y ha explicado la interesante peculiaridad de esta nueva torre.
Siguiendo lo que Gaudí determinó, la Torre de la Virgen María finalizará con una estrella de 12 puntas. Estrella luminosa, decía Gaudí.
El astro que coronará a la Torre de la Virgen María brillará por el día, ya que tiene un acabado de vidrio que permitirá reflejar la luz del sol. Y también se iluminará por la noche, gracias a unos potentes focos que habrá en cada una de sus 12 puntas. El presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, ha definido esta estrella como
una petita llum. Que per la nit,
como una luz que por la noche dará esperanza, al igual que una madre siempre da esperanza a su familia.
A una familia.
El arzobispo de Barcelona también ha resaltado la importancia iconográfica de esta nueva estrella, que cambiará la imagen del cielo barcelonés para siempre. La Torre de la Virgen María será la novena acabada de las 18 que planteó Antoni Gaudí hace casi 100 años. Las que quedan pendientes son las de Jesucristo y los 4 evangelistas, además de las 4 de la fachada principal. Se mantiene, de momento, acabar la Torre de Lucas a principios del año 2022.
En la Universidad Católica de Valencia se ha celebrado esta semana el tercer Congreso Internacional sobre el papel de la educación y la tecnología en el actual contexto de hambre y pobreza agravados por la pandemia. COPE Valencia, Luis Agudo.
Con el objetivo de aportar propuestas frente a la globalización de la indiferencia ante el hambre en el mundo, se ha celebrado en la Universidad Católica de Valencia esta semana el tercer Congreso Internacional Pobreza y Hambre. En esta ocasión ha estado dedicado a la educación y la tecnología en el contexto de la pandemia. Fue inaugurado por el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y ha participado un amplio panel de expertos a nivel mundial en el campo de las ciencias sociales, como el Premio Nobel de Medicina Richard Roberts o el Canciller de las Pontificias Academias de las Ciencias y de las Ciencias Sociales, Monseñor Marcelo Sánchez Sánchez Sorondo, el canciller de la Universidad de Boston, Marcelo Suárez Orozco, o el observador permanente de la Santa Sede ante la FAO, Monseñor Fernando Chica, además del presidente de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, Stefano Zamagni. Un congreso este que, como los dos anteriores, tiene detrás el trabajo y aportaciones de 70 investigadores, pensadores, científicos, economistas, teólogos, ingenieros, médicos y biólogos. Y es que, como resalta el director del congreso, José Luis Sánchez, es mucho lo que pueden hacer la educación y la tecnología unidas frente a la pobreza.
La educación marca realmente una nueva vida, una nueva manera de ser. Y las tecnologías han venido también en nuestra ayuda. Es verdad que la relación personal es muy importante, pero hay que ayudar a una sobrenaturaleza que es la tecnología, que bien llevada puede hacer que educación y tecnología sean maravillosas.
Las conclusiones de este tercer Congreso Internacional Pobreza y Hambre se pueden consultar ya en la web de la Universidad Católica de Valencia, ucv.es.
Y el Encuentro Europeo de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas ha analizado cómo eliminar la discriminación y violencia contra la mujer que se han agravado con la pandemia. Una de las participantes ha sido la vicepresidenta de esta organización, Araceli Cabero, que recuerda el trabajo realizado desde su creación.
En 1910 la sociedad pues estaba muy distinta a lo que está ahora y las mujeres todavía mucho más reprimidas de los que están ahora. O sea que podemos pensar cómo debían estar entonces. Pero claro, siempre ha habido mujeres pioneras y entonces ya unas cuantas mujeres de diferentes países de Europa empezaron a cuestionarse si no tenían que organizarse para combatir todas estas dificultades que tenían. Y así surgió con otros nombres y fue evolucionando poco a poco, incluso, fíjate si fue evolucionando poco a poco, que en 2006 fue cuando se constituyó como Asociación Pública Internacional de Fieles. Durante todo este trayecto, casi de 100 años, pues ha ido evolucionando cada vez más.
Y en la fiesta de la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, y tras los últimos meses de pandemia, el arzobispo Carlos Osoro recordó que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse juntos. Además, hizo una llamada a la cultura del cuidado, a escuchar y compartir la vida con los demás, atendiendo sus necesidades.
Al vernos inmersos en una crisis sanitaria, económica y social, agravada por otros problemas como los ambientales o los alimentarios, ha resonado la fuerza el recordatorio que hace el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, de que nadie se salva solo y de que únicamente es posible salvarnos juntos. Ha emergido con claridad la necesidad que el ser humano tiene de luz, de vida y de amor. Y de esta forma vemos la conveniencia de construir una cultura del cuidado.
Y en la tradicional renovación del voto de la villa, el alcalde José Luis Martínez Almeida pidió el compromiso de los madrileños para que la capital sea acogedora y solidaria.
El año pasado volvíamos nuestros ojos y nuestros ruegos a vos, señora, como tantas veces hicieron los madrileños a lo largo de la historia, y pedíamos vuestro auxilio en mitad de la terrible lucha contra la pandemia. No nos soltasteis de la mano durante aquella oscura prueba. Y no nos faltará ahora tampoco vuestra ayuda en la tarea que se nos avecina. Relanzar la ciudad de Madrid hacia un futuro de unidad, de prosperidad y de justicia social. Que protejáis y ayudáis a nuestras familias para que cada uno ponga su granito de arena en la construcción de una ciudad más caritativa y más justa. Que no aparezcan la ira y la discordia en nuestras calles. Que Madrid nunca pierda la sonrisa sincera con la que recibe a todos, sin excepción.
Y antes de terminar, recordamos que mañana comienza en Madrid la Asamblea Plenaria de Otoño de la Conferencia Episcopal. El viernes los obispos viajarán hasta Santiago de Compostela, donde celebrarán una Eucaristía con motivo del Año Santo Compostelano. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1750, domingo 14 de noviembre de 2021. Tras la última hora de la actualidad, les dejamos con la Santa Misa. Hasta el próximo domingo. Feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.